Está en línea con nosotros el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, a quien saludamos esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo con ustedes este programa.
Bueno, lo mismo para nosotros.
Galo, ¿por qué este proyecto y a qué servicios se hace referencia específicamente?
Bien, es muy importante precisar de dónde viene esto. Hace dos rendiciones de cuentas atrás, no esta última, sino la anterior, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, que en ese momento encabezaba Daniel Salinas, envió en la rendición de cuentas dos artículos que hacían referencia justamente a la prohibición de la venta de servicios VIP de las instituciones de asistencia médica colectiva. Y en el tratamiento de la rendición de cuentas, por arte de magia, esos dos artículos desaparecieron. Es entonces que en una comparecencia posterior de su secretario de Salud a la Comisión de Salud con el presidente de la JUNASA, la bancada del Frente Amplio se comprometió a redactar un proyecto de ley que tuviera el alcance que tiene el proyecto de ley que acabamos de presentar, que es justamente implementar que las instituciones de asistencia médica colectiva no podrán firmar acuerdos o convenios de carácter oneroso de las prestaciones obligatorias en que están obligadas a hacerlo. Nosotros no estamos, como bien decía, contra los servicios de hotelería que pueden ofrecer las instituciones, que el que tenga disponibilidad económica pueda pagar una sala privada, una sala con televisión, en fin. Digo, no tenemos ningún tipo de problema en eso. Tampoco tenemos en aquellas métodos de diagnósticos avanzados o cirugías en el exterior que muchos de estos seguros brindan, tampoco tenemos problema. Lo que decimos que en un Sistema Nacional Integrado de Salud donde la equidad, la flexibilidad y la universalidad tiene que ser pareja para todos, en un sistema que se financia en un 85% con dineros públicos, nos parece que en aquellas prestaciones obligatorias no pueda haber diferencias que estén marcadas por la capacidad que tenga cada uno de poder acceder a ellas.
¿Y cuáles son esas prestaciones?
Pero todas las prestaciones que están en la canasta básica integral, se llama PIAS, que son las prestaciones obligatorias, para que la gente entienda, de una misma mutualista, un socio FONASA, ¿verdad? Le dan un pase para ver al oftalmólogo, que es obligación, ¿verdad? Uh-huh. Y le van a dar hora para dentro de 2 o 3 meses. Mientras que si yo pago una sobrecuota, y a eso se llama servicios VIP, pago una sobrecuota, tengo el acceso al oftalmólogo a las 24, 48 horas o más tardar. Entonces no nos parece justo que de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario pueda acceder a lo que las instituciones están obligadas a dar, que hay un reglamento, hay un decreto que le pone horas de espera, los famosos tiempos de espera, están todos marcados, o sea, medicina general.
Sí, pues si no genera una demora en el tiempo para el que no paga eso.
Exactamente, entonces no nos parece adecuado. Ese es el espíritu que tiene.
Sí. De todas maneras, los servicios están todos entreverados ahí, ¿no, diputado? Porque hay instituciones que le cobran la hotelería, por ejemplo, si usted quiere pagarlo como servicio aparte, que cotiza tanto como una cuota de FONASA, más o menos, ¿no? Y le dan la hotelería, como usted decía, para cuando usted se interna, habitación individual, cama para acompañante, desayuno, media luna y café con leche, qué sé. Esos servicios. Pero después, mire que para pedir hora para un especialista, va la pelea igual que cualquier otro, ¿no?
No.
Yo no quiero dar nombre, ¿no? Pero por lo menos en la que yo estoy afiliado, voy a la pelea como cualquier otro.
Tengo
contratado el servicio, entre comillas, VIP, pero después...
Una cosa son los servicios VIP. Los servicios VIP dentro de la cartilla de prestaciones tenemos, por ejemplo, de 3 instituciones. Yo no voy a dar nombre de ninguna institución. Pero tenemos 3 instituciones que tienen cartillas. Dentro de la propia cartilla están el acceso rápido a las prestaciones que están integradas por el PIAS. Por ejemplo, hay instituciones que para acceder a un estudio paraclínico lo hacen el día, mientras que en la misma situación un socio de esa misma institución, pero que no paga servicio, se lo van a dar. Y eso lo tenemos comprobado, además, en la Comisión de Salud, que hemos recibido denuncias de los usuarios en dos o tres oportunidades y de los propios funcionarios del campo, porque las direcciones de esas instituciones han marcado una conducta hacia los jefes de servicio de dar prioridad a esos socios VIP que tienen las instituciones. Y eso tenemos documentación, pruebas. Tan es así que el propio Ministerio de Salud Pública envió este proyecto en la rendición de cuentas.
¿Esto se hizo como mecanismo para financiamiento, como algo para competir? ¿Cuál fue el objetivo de las mutualistas?
Las explicaciones que dan las instituciones que lo usan es, de alguna manera, veían que había una cantidad, que no la puedo cuantificar, de usuarios que pasaban de las mutualistas a los seguros privados. Entonces, de una manera de captar esos usuarios para que no se fueran, justamente la posibilidad que tenían brindar ellos mismos este servicio. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro privado y una mutualista? Es que todos los integrantes del seguro privado, ¿verdad?, tienen los mismos derechos. Seguro privado,
sin duda,
todos tienen el mismo derecho, y así lo hacen saber y así lo pagan desde el inicio.
Claro.
Esto es distinto. Esto hay diferenciación de usuarios dentro de la propia institución.
Se entiende. Las inequidades dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud se ven en otros rostros también. Por ejemplo, hay servicios de hospitales donde la situación se complica mucho más, tanto en emergencias como para pedir horas con especialistas.
Pero ni hablar. Esto simplemente lo que hicimos fue un compromiso de reflotar estos artículos que le daban más equidad. Pero si hacemos un análisis de la situación sanitaria del país, yo diría que estamos en dificultades serias tanto en el sector público como en el sector privado. Nos hicieron una nota estos días atrás en un diario de importante tiraje, donde hacía referencia al estado sanitario económico de las instituciones, donde hay un reclamo de las instituciones de asistencia médica colectiva de empezar a trabajar en la cuota FONASA, porque hay instituciones que ya están
en rojo,
que no estaban en rojo, ya están, las que estaban teniendo algún superávit, están en cero. Entonces hay dificultades, y las dificultades económicas de las instituciones justamente se reflejan en la calidad asistencial. Y este es uno de los tantos aspectos de la calidad asistencial, ¿no? Los tiempos de espera, el acceso y la equidad rápida a los servicios que están comprendidos en el PIAS. Y ni hablemos del tema a salud pública, ¿no? Creo que ACE tiene deficiencias importantes en lo que tiene que ver en la asistencia en urgencia y emergencias, en cubrir guardias en muchísimos hospitales del país, y ni hablemos de los tiempos de espera en ACE, ¿no? Estuvimos viendo el otro día una declaración del presidente de ACE de la cantidad de horas que tenía ACE pendientes hacia atrás. Estamos hablando de miles de horas de consultas con psiquiatría. Hoy el Uruguay tiene un problema grave en salud mental, sí, y bueno, no dan abasto los psiquiatras en ACE, y hay una rémora muy importante para poder acceder a la psiquiatría, por ejemplo, en ACE. Pero eso pasa con otras especialidades. Y si hablamos del norte del Río Negro, la situación
bueno, ahí se agrava todo, porque directamente hay muchos menos médicos en el norte del país que en el sur.
Hay muchos menos médicos, menos especialistas, y eso repercute tanto en el sector público como en el privado, que también tiene sus grandes dificultades. Pero como el sector público está mucho más atado, mucho más rígido la contratación y la negociación con los especialistas, las dificultades se expresan mucho más en el sector público que en el sector privado.
Claro. Galo, y por ahora el proyecto tiene el apoyo del Frente, ¿de qué otros partidos?
Mire, le cuento la realidad cuál es. Eso tomó estado parlamentario la semana pasada. Ayer ingresó recién a la Comisión de Salud y en conversaciones extraoficiales que tuvimos en la comisión, el legislador del Partido Nacional, Milton Corvo, nos manifestó que estaba dispuesto a apoyarlo porque estaba convencido de que es así. Suponemos que el Ministerio de Salud Pública, que fue el ideólogo, digamos, de esto, estará de acuerdo. Y así se lo hicimos saber al subsecretario Yajian y al presidente de la Junasa Yagoda. Por lo tanto, aparentemente no habría mayores dificultades. Pero sabemos de, bien vino la otra vez, el lobby de las propias instituciones hicieron que esto se quitara. Yo creo que de alguna manera, ojalá me equivoque, va a haber ese mismo lobby y van a hacer la vida imposible para que esto no salga. Pero veremos el comportamiento parlamentario que tenga este proyecto.
Claro.
Yo tengo mucha confianza en lo que es particular, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Por qué había desaparecido esto, como usted dijo, por arte de magia en la rendición?
Y bueno, uno supone que hubo una movida importante de parte de instituciones que tienen este sistema, que de alguna manera deben haber hablado con los legisladores de su propio partido, en fin, hubo movimientos y se optó por sacar, ¿verdad? Pero ni siquiera se le dio tratamiento. Salieron los artículos sin tratamiento alguno, ni siquiera se desglosó, como se hace habitualmente, en la rendición de cuentas se desglosan artículos que no son para discutir en la propia rendición,
claro,
de cuentas
y se derivan
a la comisión correspondiente. En este caso deberían haberse desglosado y enviados a la Comisión de Salud Pública, y sin embargo no fue así, desaparecieron. Y nosotros, como estábamos comprometidos con este tema, que sabemos que el Ministerio quería, y que nosotros en nuestra concepción del sistema integrado de salud, esto es un tema importante, lo retomamos, ¿verdad? Por eso pensamos que en esta nueva discusión no va a haber tantas dificultades como para poder no aprobar.
Claro. Galo, finalmente se votó la iniciativa para los trabajadores de Casa de Galicia.
Es verdad.
En el Senado, ¿qué valoración hace al respecto?
El día de ayer se votó 19-20, no entró la oposición, no sale, una cosa increíble.
¿Cómo fue?
Y por la información que tengo, que la votación final de Casa de Galicia en el Senado fue 19-20.
Ah, qué ajustado.
Si fue 19-20, quiere decir que tuvieron muchos legisladores que no ingresaron a sala.
Sí, casi no hubo quórum.
Ingresó, exactamente. Pero bueno, por suerte salió, y nos parece justo que aquellos trabajadores que cumplieron toda la normativa tengan el derecho al despido y al cobro de los honorarios que le corresponden. Y por otro lado, estaba el pensamiento del Poder Ejecutivo de que era una derogación muy importante la que había que hacer, y ese es el motivo de por el cual no votaron los legisladores.
O que se aplicara un veto, posiblemente.
¿No entendí?
Que Botán había dicho que era optimista que el presidente de la Calle Pou no aplicara el veto a la norma.
Sí, yo creo que no creo que haya veto, la verdad. No me imagino en este año tan particular y con tanta discusión que hubo por el tema de Casa de Galicia, que se buscaron todos los mecanismos legales para poder transitar esta etapa dolorosa del cierre de Casa de Galicia. No me imagino un veto presidencial en este momento.
En ese caso, claro.
La verdad que no. Pero todo puede ser en esta vida, ¿no? Pero
sí, constitucional sería igual, ¿no?
Bueno, hay algunos juristas que dicen que puede tener algún carácter anticonstitucional. Veremos si hay.
Todo discutible. Si es todo discutible.
Veremos si hay alguien que se atreva a hacer la denuncia.
Porque el tema son los montos.
¿El qué?
¿El tema es el monto o que supere lo que se había estimado, o es lo que corresponde?
No, es lo que corresponde. Es más, lo que se votó es menos de lo que le correspondería.
Uh-huh.
Pero la verdad que no pude entender bien el motivo de la anticonstitucionalidad. excepcionalidad. ¿Será porque a través de una ley uno puede mover fondos o obligar a que el Estado se haga cargo de una cosa bien ganada por los trabajadores? Pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, no la tengo muy clara. Sí. Y confío en todos los abogados y legisladores, tanto diputados como senadores, que estuvieron trabajando desde el punto de vista legal. Confío en ellos de que esto no es anticonstitucional y tampoco creo que el Poder Ejecutivo se anima a vetar esta ley.
Bien. Galo, le agradecemos por estos minutos.
No, estamos a las órdenes, como siempre.
Un saludo, bueno, que pase bien.
Muy amable. Gracias.